Bueno, aquí tenéis lo que queda de mí.
¿Qué has hecho?
Después de el periplo de la Feria de Abril de Sevilla. ¡Qué locura! Mi niño, como diría Lama. ¡Qué locura! ¡Qué cariño hacia la radio! Hacia la gente de la radio. Hacia Tiempo de Juego. Hacia la COPE. La caseta de COPE era un hervidero de gente. El presidente, la Junta, el alcalde de Sevilla, todas las autoridades, Carlos Herrera, Barrio Canal, la directora general, un montón de gente, y la estrella, que es el director de COPE Sevilla, Joaquín López Sáez, que es, no un encanto, un superencanto de persona. Gracias, gracias, gracias. Y luego, a una caseta en especial, la de Fabricio Pardo y Fernando Blázquez, el hijo de Lucio, una caseta, Paco, donde tenía el mejor jamón de la feria, las mejores anchoas de la feria, la mejor carne de la feria y la mejor gente de la feria. Gracias a Fabricio Pardo, a Fernando Blázquez y a un cantante que me volvió loco. Fue una noche mágica. Un tal, yo no lo conocía, David Palomar, empezó a cantar ese tío.
David Palomar es brutal, Pepe.
¿Cómo? Una locura. Yo no conocía a nadie que saque la canción desde el alma como ese tío.
Es Cádiz en esencia.
¡Oh, qué tío! Me impresionó. Y luego apareció en el escenario de la caseta de Fabricio César Cadaval.
¿Qué me dices?
El de los Morancos. Y empieza el tío a cantar por bulerías, creo que es. Y termina con esto, fíjate.
Ya se te parezca extraño. Aunque te parezca extraño, ha venido un periodista, Pepe Domingo.
Bueno, gracias a todos. Gracias, Sevilla. Vengo no emocionado, vengo exultante de cariño. Gente que nos saludó con el alma, ya no con las manos, ni con un beso, ni con un abrazo o un apretón de manos, no, con el alma. Y son los saludos que te llegan más hondamente. Gracias, Sevilla. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta qué hora?
La una de la madrugada.
Si no hay prórroga.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez. ¿Cuántos, no?
Los panchos y agregados.
Control central, uno solo. Orihuela, el pobre. El pobre solo ahí. Orihuela. El jefe de todo, Jorge Evia. ¿Cómo vive? Oh. Los casi jefes de todo. Evangelio, el evangelio de la radio.
Se ha pegado también una semanita en la feria.
Rubén Parra, Parrita y Germán, yo represento, tranquilo. Y Germán Mansilla, de la parte gaditana de Móstoles.
Qué bueno.
¿Cómo es David Palomar, tío?
Qué bueno.
Es un genio de juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. Bueno, y un bailarín buenísimo que se llama el Junco.
Bueno, va con él siempre.
Que me olvidé de él. Junco, gracias. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosel, Pedro Martín Pedrito, Nacho Pla Pla Pla, Luis Millán, el adjunto, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Bueno, y todo el equipo de COPE Sevilla, Rafael Almansa, Oliva, Escalera,
Ocaña.
Ocaña,
Víctor.
Víctor, ¿quién más está? Bueno, todos. Una maravilla de gente. ¿Por dónde iba? Ah, en la unidad rebelde, David Jiménez y Miguel Aguilar. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez, Gemma Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego, bienvenidos a la 35ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Vámonos a por la jornada 35 de la Liga Santander. Les saludo en nombre de todos los que no hemos ido a la Feria de Abril. Y aún así todavía tenemos ganas de vivir y no se nos ha venido abajo el mundo. Pobre Andrea, que ella quería ir. Pobre Evia, que él quería ir. Otro año os llevará.
¿Dónde? A la feria. El año que viene vamos todos.
Hay otro libro el año que viene. Quedan cuatro jornadas para que termine la Liga. Después de esta, entramos en las tres últimas. Como en Inglaterra estamos. Por ejemplo, en Italia están ya en la antepenúltima y en Alemania y en Francia en la penúltima. No, en Francia están como en Italia, antepenúltima. La jornada empezó ayer, Levante 2, Real Sociedad 1, y también lo hizo en la Liga Smartbank, Las Palmas 1, Mirandés 0, también en la Liga Smartbank. Después de esa quedarán 3 para el final. Jornada 39 en segunda división. Con el campeonato decidido, Real Madrid campeón, la cosa está por la Champions. Hoy hay un partido, un enfrentamiento directo. Betis-Barça. Betis es quinto, está a 3 de Champions y el Barça es segundo, pero está cómodamente segundo porque le saca al Betis 8 puntos. Barça 66, Sevilla 64, Atlético Madrid 61, Betis 58. La Real perdió ayer y se queda ya cortada en sus aspiraciones de llegar a la Champions porque está a 5 puntos, quedándole solo 9 en juego. Enseguida buscamos la última hora del derbi que cierra esta jornada mañana a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano entre el Atlético y el Real Madrid. Han hablado ya Simeone y Ancelotti, por supuesto han hablado del pasillo. En el Betis-Barça de hoy no va a estar Ter Stegen. Se sabía que no iba a llegar Piqué, pero tampoco Ter Stegen, baja por problemas estomacales. La jornada del sábado se va a abrir con una Champions por la salvación. Mallorca-Granada. Granada en descenso, pero a un punto del Mallorca. Enseguida estamos por allí. En fútbol internacional hoy juega el Liverpool, el rival del Real Madrid en la final de la Champions, pero lo hace tarde. Horario poco habitual en Inglaterra, 9 menos cuarto, Liverpool-Tottenham. Está luchando por la Liga, evidentemente. Antes van a jugar el United en Brighton, 6 y media, y a las 4 el Chelsea recibe al Wolverhampton, digo de los gordos. En Italia de los gordos, ayer jugó y ganó el Inter, perdió la Juve, el Milan juega mañana, se está jugando la Liga el Milan con el Inter. Ahora mismo está el Milan segundo a un punto del Inter, pero con un partido menos. Hoy solo el Nápoles. 3 de la tarde, Torino-Nápoles. Y en Francia hoy es la final de la Copa y no está el Paris Saint-Germain, ni el Olympique de Marsella, ni el Lyon. La final es Niza-Nantes, 9 de la noche. La primera federación, hay un partidazo que enfrenta a los dos primeros del grupo segundo. Así le puedo decir que el que gane mañana, 5 de la tarde, Andorra-Albacete, estará en segunda división el año que viene, casi. Fuera del fútbol tenemos 3 partidos de baloncesto, tenis, semifinales en Madrid, 4 de la tarde, Djokovic contra Alcaraz y luego Tsitsipas contra Zverev. Tenemos Fórmula 1, 10 de la noche, la calificación para el Gran Premio de Miami, la carrera es mañana, 9 y media de la noche. Ciclismo, Giro de Italia, segunda etapa, crono de 9 kilómetros por Budapest. Mira qué bonito. En la NBA, en la pasada madrugada, Dallas primera victoria ante Phoenix, va perdiendo 2-1. 26 puntos, 13 rebotes de Doncic. Hoy tenemos el tercer partido entre Milwaukee, el actual campeón, y Boston Celtics. Va la cosa 1-1, primer partido ahora en Milwaukee. En las semifinales de hockey hierba, tanto liga femenina como liga masculina, Ya les contaremos.
¿Ha venido la enviada especial de hockey hierba?
Sí.
No, porque si es enviada especial está allí.
Ah, claro.
Pues quedada especial. Tenemos ya un marcador.
Ahora mismo te lo digo.
Pues si lo has dicho antes.
No, yo no lo he dicho. ¿Cuándo lo he dicho yo? No lo he dicho. Porque no lo sé, imagina.
Bueno, ha terminado la primera semifinal femenina, Club de Campo Junior. Yo juraría que ha ganado Club de Campo, pero ahora...
Sí, 4-0, juraría. Que lo he oído arriba, no lo he dicho yo, pero os juraría que ha sido así, 4-0. Evia lo confirma.
¿Estamos seguros?
Sí.
Sí, sí,
sí. Sí, porque nos informa Laura Solán desde allí.
¿Han quedado?
Han quedado.
4-0.
Boxeo hoy en Las Vegas, Canelo Álvarez a por el Mundial del Semipesado contra un ruso que se llama Bivol. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, 12 en Canarias, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En Primera División, Liga Santander, 2 de la tarde, Mallorca-Granada, 4 y cuarto, Athletic Club Valencia, 6 y media, Celta Alavés y Cádiz-Elche, 9, Betis-Barcelona. En la Liga Smartbank, 4 de la tarde, Fuenlabrada-Real Sociedad B y Huesca Sporting. 6 y cuarto, Almería-Morevieta y Málaga-Oviedo. 9, Ponferradina-Burgos. Cambio de balón, Liga ACB, 6 de la tarde, Baskonia-Zaragoza y Andorra-Fuenlabrada. 9 menos cuarto, Breogán-Barcelona.
Activados ya los sistemas de mensajes, facebook.com/tiempo de juego, twitter@TJCope, el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
¡Empezamos!
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Con los comentarios del gran Guasi de Paco Liaño, Mallorca y Granada abren el telón de este sábado en la Liga Santander. Se juegan la Liga y casi se podría decir que la vida. Un punto le separa, Granada en descenso, un punto del Mallorca y del Cádiz, que juega luego, Cádiz-Elche. Por detrás, ayer con su victoria el Levante, que se agarra a la Liga como el Madrid a la Champions, parece. 29 puntos está a 2 del Granada, a 3 de la salvación ahora mismo. Y último el Alavés, pero tiene que jugar. Hoy juega en Vigo, 28 puntos a 4 de la salvación. Así que todo por decidir en 4 jornadas. Para allá nos vamos, para Mallorca, con Jordi Jiménez y Rubén Martín. ¡Hola, Rubén!
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. No quedan entradas desde hace 2 días. Más de 1,000 aficionados han recibido entre los granaínos y los bermellones a sus equipos en las puertas de este estadio de Somos, que hoy va a estar a reventar por encima de 25 grados de temperatura. Solazo tremendo. Partido por la Champions de la Salvación. Están las alineaciones confirmadas. Vamos con los equipos. Jordi Jiménez, hola.
Hola, Rubén, oyentes de Tiempo de Juego. Vaya partido, es una de las grandes ocasiones. Este duelo por todo lo bajo. Los dos equipos dicen que juegan con 12 porque han apelado a sus aficionados, incluidos los 300 que han venido desde Granada. En el conjunto visitante hay 4 novedades. Vuelven Víctor Díaz, Kini y Duarte. También juega Machís como novedad. Maximiano va a estar en la portería. Kini, Víctor Díaz, Duarte y Escudero en defensa. Luis Milla y Petrovic, el doble pivote. Por delante, Puertas, Collado y Darwin Machís en la delantera. Luis Suárez en el Mallorca. 6 cambios. Y es que reservó mucha gente Aguirre el pasado fin de semana en el Camp Nou. Sergio Rico en la portería. Mafeo, Bali en Raillo y Costa en defensa. Baba y Salva Sevilla para llevar la manija del equipo en las bandas. Taque, Cubo en un lado. Dani Rodríguez en el otro. Y en la delantera, los dos tanques que ya jugaron contra el Alavés, Adoni Muriqi.
Bueno, pues tal y como lo coloca Jordi Jiménez, sería 4-4-2 el Mallorca de Aguirre, 4-2-3-1 seguro el Granada, que recupera casi a toda la defensa titular. No sé cuánto hace que no se cuelga el cartel de no hay billetes 2 días antes de un partido, Jordi.
Mucho.
Muchísimo tiempo, ¿verdad?
Sí, porque evidentemente el día del Madrid hubo una gran entrada, pero para un partido en el que no llega un grande y que es un duelo en el que arrastra el equipo de casa, pues hace muchísimo tiempo, sí.
Bueno, pues vamos a reventar partidazo por la salvación. El que pierda seguramente se quede empatado dentro de los puestos de descenso. El que gane sale seguro a partir de las 2 de la tarde, de la 1 en La Palma. Mallorca-Granada en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Ese partido lo juegan el Mallorca, el Granada, el Alavés, el Levante, el Cádiz, hasta el Getafe. Cada uno con sus intereses, claro. Algunos querrán un empatito, otros querrán que gane no sé quién. Bueno, es tan gordo el partido que volveremos enseguida. Antes, un repaso al resto de las historias.
Acércate un momentito. ¿Qué pasa con tu seguro de coche? O sea, ¿tú no ves tus cuentas? ¿No ves lo que te están metiendo en tu cuenta cobrándote por tu seguro de coche? Y te quejas todos los años quejándote, pero no cambias. ¿Por qué no cambias a Berti? Recuerda, sí, hombre, el de la COPE, Berti.es, que es la verdad, es que ahorras tiempo y dinero, desde tan solo 180 euros tienes tu seguro de coche con Berti, y tiempo, si no tienes ni que llamar, y por supuesto, ni desplazarte, por WhatsApp, en menos de 2 minutos, tienes tu seguro de coche con Berti. ¿No ves, hombre de Dios, que es la aseguradora digital número 1 en España? Berti.es.
El gran partido de esta jornada es mañana domingo, 9 de la noche, en el Metropolitano, el derbi Atlético por la Champions, el Real Madrid, bueno, ya por ir preparando la final de la Champions. Antes de dar la última hora de los dos equipos, que ya han hablado sus respectivos entrenadores, Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
¿Colapso en las oficinas del Bernabéu por petición de entradas para la final?
Exactamente, mejor no se podía definir. Colapso absoluto. Imagínate que el club abrió el proceso para petición de entradas el jueves a las 12 de la mañana. Bueno, pues 24 horas más tarde ya se habían pedido casi 7.000 entradas. A esta hora, digamos que la última referencia que tengo es las 12 y 20 de la mañana, y va por la petición 10.859, teniendo en cuenta que en cada petición puede haber de 1 a 6 y que la media en las últimas 4 finales es de 3,4, digamos que ya hay pedidas más de 33.000 entradas. Y digo que más de 33.000 entradas, y añado que la UEFA al Real Madrid solo le ha dado 20.000. Y añado que todavía hay de plazo hasta el día 10 a las 12 de la mañana para seguir haciendo peticiones. Esto significa que estamos en los números más o menos de Lisboa, que el Real Madrid recibió solicitud de sus socios, o sea, aquí ya no meto ni compromisos ni nada, de socios, 73.314 entradas, para Milán 56.000, para Cardiff 44.000 y para Kiev 24.000. A estas horas ya se han superado la petición de entradas de Kiev y de Cardiff, y va camino de repetirse lo que pasó en Lisboa. Así que, bueno, la gente que apele a la suerte, porque va a depender de eso, que puedan estar en Milán, y estarán todos muy atentos al sorteo ante notario que se va a hacer el próximo jueves a las 11 de la mañana.
O sea, que había tanta hambre para esta final como para Lisboa, que la de Lisboa era muchos años entre la novena y la décima. Y ahora se sobrepasa a lo bestia las peticiones de entradas de Milán, de Cardiff y de Kiev, y se va a empatar con Lisboa. Y dan solo 20.000 entradas, y el Madrid tendrá que guardarse, yo qué sé, 4 o 5.000 para compromisos, patrocinios, sí, jugadores, trabajadores del club,
mira,
etcétera, etcétera.
El club normalmente, he estado repasando los datos de las otras 4 finales, el club destina al área social, es decir, para los socios, 84%. Con lo cual, el resto van, como tú has dicho, los 100 primeros socios ahora mismo del Real Madrid son los únicos que tienen asegurada su presencia en la final, y luego, pues claro, hay reparto para directivos, para trabajadores, para veteranos, para la sección de baloncesto, para el área VIP. O sea que
jugadores final, que se llevarán a unos 50 por barba.
Bueno, no sé si 50, pero 25 sí, porque los directivos se llevan 10, por ejemplo, para que te hagas una idea. Con lo cual, bueno, al club se le van a desbordar seguramente las peticiones, y hará lo posible, yo creo, para solicitar a la UEFA que le dé más entradas, porque el reparto, Paco, es increíble. 20.000 para cada club, 12.000.
Ayer dijo Klopp, ¿y las otras 35.000?
Claro,
están
12.000 ya se han vendido a través de UEFA.com. Yo te puedo decir que la redacción, solicitamos a través de UEFA.com, por lo menos todos los que estábamos por la mañana un día, nos metimos y a todos nos dijeron que nuestra solicitud había sido rechazada. Y la UEFA se queda 23.000 entradas.
¿Para qué la quiere?
23.000 puestos. Patrocinadores, federaciones, compromisos.
¿Es más federaciones? Sí, igual le dan a la Federación de Fútbol de Italia 200. A la Federación Española 500. A la de Andorra 10.
Pero si era un partido entre Liverpool y Real Madrid.
Es una asociación de federaciones.
La UEFA. ¿Lleguen a la final? Si quiere verlo todo el mundo, que llegue a la final.
Bueno, ahora te doy el teléfono a Ceferín.
Bueno, voy a cabrear yo con el presidente de la UEFA, hombre.
Gracias, Arancha.
Y los precios no te los digo, Pepe, porque a lo mejor te enfado más. ¿Quieres que te los diga? Ahora te doy el teléfono, bueno, te lo voy a pasar por WhatsApp.
Precios, o sea,
hay cuatro precios. 60 y 150 para los aficionados del Madrid, las más asequibles. Y las otras dos categorías son 490 y 690.
La de 690 rematas un córner. Te dejo. Solo los dos.
Estás en el banquillo, Ben Ancelotti.
Hasta luego, Arancha.
Un beso, chao.
Última hora del Atlético y del Madrid. Ya están los dos. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Miguel Ángel Díaz Negrito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Lo deportivo primero, si hay algo que contar, y luego ya las ruedas de prensa. ¿Lo deportivo del Atlético?
Bueno, buena noticia ayer para el Atlético de Madrid, porque el comité de apelación liberó a Reinildo de la quinta tarjeta que le impedía jugar el derbi. Ya lo va a jugar y de hecho va directo al once titular. Hasta ayer probaba el Cholo sin Reinildo, pero ahora te voy a dar el once, que si no lo cambia va a ser el de mañana. Oblak, Bersálico, Savic, Jiménez, Reinildo, es decir, línea de cuatro, con Dobbia, Coque, Correa, Carrasco, y Llorente como segundo punta, como hombre cerquita del atacante, del delantero, que va a ser Cuña. Griezmann se quedaría, si mantiene lo probado, en el banquillo.
Anda, o sea, ni Griezmann, ni Joao Félix, que está el menino lesionado, ni
está
Suárez.
Lesionado, sí.
En lo deportivo del Madrid, Miguelito.
Pues hay muchas ausencias, Paco. Para empezar, ha dicho Ancelotti que mañana va a jugar Lunin, que no ha sido titular todavía en ningún partido de liga, le va a dar descanso a Courtois, que se hubiera enfrentado a su ex-equipo, y de ausencia me salen Alaba, Hazard, Isco, Marcelo, Bale y Jovic. Estamos esperando la convocatoria. Tampoco está Dani Ceballos, que se lesionó en los
Ceballos
isquios.
Iba a jugar seguro.
Sí, seguro. El otro día se lesionó en los isquios contra el City.
Sí.
Se le están haciendo pruebas.
Empezó a jugar y le daban ya un masaje. Yo decía, uy, qué raro que nada más salir a jugar le den un masaje.
Pues a ver si tiene rotura o no en esos isquios, porque claro, ya empezamos a contar días, quedan tres semanas para la final. No es un jugador que aparece en las quinielas de titular, pero la verdad es que lleva una buena racha de partidos, al menos teniendo minutos. Así que todas esas ausencias va a hacer mezcla Ancelotti entre titulares y suplentes y un once muy, muy difícil de acertar.
Vale. Bueno, ya es lo de menos. Ya es más importante los descansos que de Ancelotti, por ejemplo el de Courtois, que se ha confirmado, que otra cosa. Ruedas de prensa. Supongo que habrá salido el asunto eterno del pasillo.
¿A que no eres capaz de adivinar, Paco, tú y toda la redacción de Tiempo Juego, uno de los temas por lo que le han preguntado?
Qué mal habéis quedado, Antoñito. Qué mal habéis quedado.
No, yo soy periodista de COPE. Yo mi filiación es
Qué
Antonio
poca
Ruiz
categoría.
No, hombre.
Parece mentira. Un presidente tan majo como Cerezo o como Gil que no permitan rendir homenaje a un campeón. Me parece muy triste para el deporte, ya no español, madrileño. Madrileño. Allá vosotros.
Pues te lo va a explicar el Cholo, escúchale.
No me lo explique, que no lo voy a entender,
bueno, ya,
perdóname.
Ya, digo que una de las... Bueno, el club ya hizo un comunicado diciendo que
nada,
no iba
fuera.
A hacer pasillo.
Bueno, el corte el lo vamos Cholo, a poner, aunque
no me lo creo.
Sí. ¿No le vas a invitar a la feria al Cholo algún año? Venga, escuchamos al Cholo, Pepe
sí,
Grande.
Escúchale.
El club hizo un comunicado muy concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid ante todo, felicitar a los futbolistas, felicitar a su cuerpo técnico porque ha hecho un trabajo impresionante en lo que va a lo largo de la temporada. Grandísimo respeto por el Real Madrid porque acaba de salir campeón, pero está claro que tenemos mucho más respeto por nuestra gente que es la que está todos los días con nosotros.
Oye,
es que no lo entiendo, o sea, es que no puedo entenderlo. Hombre neutral soy yo, no me importa. Gallego, que vengo a Madrid y quiero que los clubes de Madrid sean hermanos, como tiene que ser.
Estás un poco soñando, pero bueno.
Bueno, pues allá ellos.
Buenas palabras, pero pasillo no.
Luego ha dicho Paquito también, el Cholo, perdona, ha añadido también luego en otra pregunta de donde yo vengo, no se utiliza.
Claro, sí. Me parece que por ahí ha empezado lo de Ancelotti. Ahora te pregunto si ha dicho algo más. ¿Asunto pasillo Ancelotti, Miguelito?
Bueno, pues muy muy señor y muy respetuoso. Dice que cada uno tiene que hacer lo que quiera y lo que siente y que el Atleti es un club vecino y amigo, así que por supuesto no ha hecho sangre, no es costumbre tampoco en Italia, nombres propios aparte de que juega Lunin, ha dicho que ya ha hablado con Ceballos.
Vamos a ir primero lo de Ancelotti en el pasillo, ¿o no lo tenemos? Ah, ¿no lo tenemos?
No, es que no me ha parecido lo más pues significativo.
Vamos, ha quedado como un señor. Ha dicho, sí. En Italia esto no se hace. Si lo hacen bien y si no, no pasa nada. El Atlético es un club amigo, señor. O sea, ha quedado magnífico, cero polémicas al respecto.
No, ha estado absolutamente señorial con este asunto. Y luego, su situación en el Real Madrid, Paco, está radiante, está feliz. Tiene contrato en vigor, tiene 62 años, dice que se está prolongando mucho su luna de miel que ya anunció en diciembre con el Real Madrid. Y le hemos preguntado, dijo hace poco en una entrevista, que le gustaría retirarse en el banquillo del Real Madrid. Bueno, ¿hasta cuándo tiene aguante Ancelotti en el banquillo del Real Madrid?
¿Se jubilaría con 70 años si todo va bien en el Real Madrid?
Si todo va bien aquí, me quedaría también hasta los 80, ¿por qué no? Hasta que no me vuelvo completamente loco. Yo creo que sí, de verdad, no pienso que haya un club más grande del Real Madrid. Y creo que terminar tu carrera, que ha sido una carrera larga en el Real Madrid, sea terminar en la manera mejor. Y después hacer otra cosa que puede ser aficionado, primero, abuelo, segundo, marido, tercero. Entonces, no, primero marido, segundo abuelo, vale. Y tercero aficionado.
Ahora sí, si no te vienes en un lío. Le han dicho que cómo se definiría, ha dicho, pues un hombre tranquilo y una persona normal. O sea, para comérselo, la verdad, es que un tío que provoca cero problemas. Del asunto del pasillo, no sé si lo ha dicho en antena, pero yo lo más grande que he oído del pasillo hasta ahora, lo dijo el otro día por el Rincón, no sé si lo ha dicho en antena, que es que el Madrid, después de lo que pasó contra el City, se tiene que hacer un autopasillo, o sea, que salgan seis, cinco en medio, y luego esos cinco se reparten y los otros seis pasan por el medio, un autopasillo, me parece genial. ¿Algo más del Cholo, Antonio?
No, nada más, que vamos a ver mañana un campo lleno a reventar, porque ayer solo quedaban ya 1,000 entradas a la venta, así que va a haber el espectáculo acorde a la necesidad que tiene el Atlético de Madrid, porque empieza a jugarse en 4 partidos la clasificación para la Champions y todo lo que eso supone.
¿Algo más del Madrid, Miguelito?
Bueno, destaca la hombría que ha tenido Carvajal de sacar adelante una situación difícil. Sobre Ceballos, que ya ha hablado con él y le ha dicho lo que piensa. Yo creo que cuenta con él y que ahora será Ceballos el que tenga que decidir si quiere seguir en el Real Madrid o no. Y sigue haciendo obras sociales para el club, diciendo que los compañeros tienen muchísimo cariño a Gareth Bale.
Y que si no va es porque tiene la espalda bloqueada y no se puede mover. Bueno, pues mañana
pobres
es
espasmos.
El derbi. No, ni te pregunto por quién ha preguntado por Bale, porque ya me lo imagino.
No,
cada loco con su tema. Hasta luego a los dos. Un abrazo.
Yo le he preguntado, pues ya los escuchábamos. Hasta luego.
No, si ya sé quién ha preguntado.
Vámonos para la feria. Adiós.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
YouTube es la plataforma preferida por los más jóvenes para hacer lo que ahora se llama aprendizaje informal. Aprenden matemáticas, lengua, biología.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Saludo a Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Busco contigo siempre tu reflexión, tu mirada.
Que es una ventaja, ¿no? O sea, de repente tienes un instrumento más. La cuestión es que no sea el único instrumento, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
En medio de tanto fútbol, hoy, bueno, y ayer, el tenis se abre paso gracias a un tal Nadal y a un tal Alcaraz. Hoy Alcaraz Djokovic, Ángel García en el Mutua Madrid Open, semifinales. La primera, la segunda es nocturna, es la de Chichipas con Zverev.
Hola Paco, hola Pepe, hola Tiempo de Juego.
Estará hablar. Medio vacío, ¿no?
Bueno, no te imaginas. Hay alguien muy importante de esta redacción que intenta conseguir dos entradas esta mañana. Las ha conseguido y no sé qué ha ofrecido a cambio. No soy capaz de pensar cuándo. ¿Cuánto?
Te habrá ofrecido días libres.
No, a mí nada. Yo soy el mamón que lo consigo y no pido nada a cambio.
Vale, igual. ¿Estamos para ganar a Djokovic? No, ¿no?
Yo creo que sí. Aquí todo depende de si ese tobillo está bien. Dijo Alcaraz ayer, metiéndole toda la presión a su fisio, que es un fenómeno, Juanjo Moreno, y a su médico, que es otro fenómeno, Juanjo López, que no iba a estar al 100%, iba a estar al 200%. Acabo de recibir un mensaje, no te voy a engañar, Paco, exactamente a las 13:29, que son y 30, o sea, hace un minuto. Sí, estamos tratándolo para que esté a tope. Si ese tobillo está a tope, ha entrenado, ha calentado con normalidad a las 12 del mediodía, yo creo que hoy Carlos Alcaraz está mejor tenísticamente que Novak Djokovic. Lo creo de verdad.
Tengo que hablar con una amiga, porque quiero que perdone a Alcaraz que hubiera ganado ayer Alcaraz a Nadal.
A mí, yo se lo perdono.
No, espera, que voy a hablar con la amiga.
Ah.
Hola, Andrea.
Hola.
Tienes que entender una cosa. A Nadal no le interesaba más palizas. Y no sobre sé. Todo verse con Djokovic. Estamos en el plan pensando, mira, como los niños de Angelito me dan la razón.
Elsa me da la razón.
Daniel, estamos en el plan pensando solo en Roland Garros. No nos interesaba.
Me cuesta, os lo prometo, espero que se me pase pronto, pero es que ayer era, yo sentía como si Alcaraz no fuese español. O sea, yo me daba una rabia que ganase.
Te pongo un ejemplo de la caja
y no digo
mágica.
Lo que rajaron de que alguien, varios, muchos tal vez, en la caja mágica
eso,
no, celebraran claro, eso. Errores de
explícamelo,
Nadal.
Explícamelo, Angelito, porque eso hay gente que me dice, no, yo creo
Paco,
que aplaudían por... No, por
Paco,
favor, explícamelo.
Tú sabes que yo le he tenido bastante rabia a Djokovic en algunos momentos, a otros tenistas. Nunca he sentido tanta rabia en una pista de tenis como viendo a aficionados españoles celebrar errores de Rafa Nadal.
Hombre,
no digo aciertos
favor.
De Alcaraz, que eso me parece perfecto.
Hombre.
Pero de repente pegaba un mal revés Rafa, se quedaba en la red y gente levantándose de sus asientos. Digo, ¿pero de qué estamos hablando? Que este tipo nos ha hecho inmensamente feliz.
Lo hacen para animarle. Para animarle después. No, para animarle no. O sea, pero
no eran
esa
muchos,
gente.
No eran muchos, pero hubiese ido uno a uno, colleja a colleja.
A por
lo
ellos.
Siento, Pepe.
Sí, sí, sí.
Lo siento. O sea. Colleja, colleja.
Vale. Aparte de instalar, por lo tanto, una pequeña cámara de gas en lo que es el Mutua Madrid Open, ¿tenéis alguna idea más de eso?
No mucho más. No, Paco, ahora hablando en serio, yo creo que Roland Garros va a ser otra historia. Sabes que Nadal desde el primer
claro,
momento dijo...
Es que estamos a preparar
vez.
Eso.
Claro,
que,
claro.
Vamos a daros una paliza detrás de otra y un Djokovic que no nos interesa. ¿Y si nos gana Djokovic? Nos jode un poco la moral. No.
Primera vez en su vida, de verdad, y he ido a todas, que Rafa Nadal dice, en Madrid estoy pensando en Roland Garros. Siempre dice lo contrario. No, Madrid es muy importante, Roland Garros ya vendrá, yo estoy pensando solo en Madrid. Y esta vez lo ha dicho porque sabía que estaba pensando en Madrid. Y quiere decir dos cosas. Una, que no estaba para ganar Madrid, y menos ante un tío como es el más en forma del circuito ahora mismo, como es Alcaraz. Y dos, que sí cree que vaya a llegar bien a Roland Garros. Y yo creo que esa es la mejor noticia. Nadal cree que le da tiempo. Cree que va a hacer un buen Roma con un cuadro muy duro y cree que va a llegar preparado a Roland Garros. Y yo, a 5 sets, en tierra batida y en Roland Garros, me niego a dar absolutamente ningún otro favorito que Rafa Nadal.
Vale, pues hoy todos con Alcaraz. En París.
A muerte.
Todos con Alcaraz hasta que se cruce con Nadal.
Vamos, Carlitos.
Pero esa final. ¿Te imaginas un 5 de junio, 3 de la tarde, tiempo de juego en directo, Felice Atrier, don Rafael Nadal Parera, don Carlos Alcaraz
García? No, yo eso no lo quiero.
Yo sí. Por
yo
todo
no quiero nada de triste en la final. No.
Entonces, ¿qué quieres? ¿Que nos tumbe Djokovic en semis a uno de los dos? No, hombre, no.
No, es que no se pueden enfrentar en semis. O sea, no van por el mismo
sí,
lado.
Sí, no, pueden. Mira, te voy a decir,
pues
Alcaraz
no
se mete ya.
Cuadro.
Alcaraz se mete sexto del mundo. Y Nadal, de momento, está 4. Entonces, los dos podrían jugar con Djokovic, pero los dos podrían enfrentarse también con Djokovic solo en semis, pero entre ellos en cuartos incluso. Bueno, es decir, podría haber un Nadal Alcaraz en cuartos.
Pues ya está, un Nadal Alcaraz en cuartos que sea muy bonito o en semis, y la final Nadal contra alguien muy fácil, Azarenka o la prima de Pablo Badosa, algo que no nos haga sufrir y ganemos otro. Adiós, Angelito, a las 4 nos cuentas. Hasta luego. Eso es.
Y ahora, en tiempo de juego, disfrutamos de la primavera con Steel y Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate. Así no te querrán. Y Steel, en primavera, sigue contigo, con el jardín, con el olivar, con el parque y, sobre todo, con los bosques de España, castigados por los incendios forestales. Steel le quiere echar una mano a la naturaleza contando contigo. Entra en bosquesteel.es y planta un árbol con Steel. Bosquesteel.es. Entra ya y planta tu árbol. Y recuerda que también en primavera, siempre contigo y con tu jardín, Steel.
Nos vamos de ronda de corresponsales, corresponsalas, con una canción que tiene su historia. Hoy vamos a estar en Berlín, Roma y Londres, pero Asunción desde París nos ha pedido esta canción, que era la que bailaban hace 30 años en el internado suizo, curiosamente las cuatro corresponsales de COPE, que intervienen, sí, las cuatro, un internado suizo de niñas ricas y problemáticas. Sus familias las mandaron allí, allí aprendieron cada una el idioma en el que hoy se desenvuelven en sus respectivas ciudades. Pues esto es lo que bailaban Rosalía, Eva, Paloma y Asunción. Gracias, Asunción, por contarnos este secreto. Yo no sabía que habían estudiado juntas hace 30 años en Suiza. Encima es una tonta de canción muy pegadiza. Berlín, Rosalía, muy buenas.
Qué tiempos. No parece que fuera hace 30 años, ¿eh? Yo creo que fue hace menos, pero en fin, bueno.
¿De qué habláis hoy en Alemania?
Bueno, estamos un poco emparanoiados con los precios y con los suministros y con la escasez. Resulta que, bueno, sabéis seguramente que Alemania ha dado el visto bueno ya en Bruselas al embargo de petróleo ruso, ¿no?
Sí, que se ha enfadado Hungría.
Que por parte de Alemania no va a quedar. Bueno, pues el ministro de Economía, Robert Habeck, ha advertido que, bueno, que vamos allá con la medida, pero que nos preparemos, porque en toda Alemania Oriental y muy especialmente en Berlín vamos a sufrir escasez de combustibles, de gasolina, de diésel, tal. Con lo cual, pues nos hemos lanzado todos, reconozco yo también, a llenar el depósito, por lo menos. Hay gente que también está llenando garrafones y tal, para, bueno, por lo que pueda venir, ¿no? Todo esto viene porque es que toda esta zona se recibe suministro por una sola refinería que está en Suez, en Brandenburgo, que es una planta que procesa solamente petróleo ruso. El propietario de esta planta es Rosneft, es la energética rusa gigantesca esta. Bueno, pues aquí estamos todos pagando unos precios por los combustibles ya bastante altos, 2 euros y pico el diésel, a pesar de las medidas que ha implementado el gobierno para bajar los precios. Y preocupadísimos por la inflación, que está en un 7,3%, sigue sin haber harina y aceite de soja en muchos supermercados. Aunque los supermercados insisten en que ellos descargan palés todas las mañanas, pero que en las primeras horas se vacía. O sea, si tú llegas al súper ya a las 11, ya no encuentras harina ni aceite. Y luego, pues los precios por las nubes que dan lugar a titulares que yo me recorto la página y me la guardo para mis recuerdos, ¿no? Por ejemplo, el Merkur, que ha titulado El pepino, el nuevo oro, porque cuesta ya 3,46 euros el kilo. Que el pepino, la verdad es que en estas fechas de primavera en Alemania está en todas las mesas. Y hay empresarios que están haciendo frente a esta subida de precios pues con cierta creatividad. Tenemos un dueño de un bar en Renania Norte-Westfalia, que ha decidido cobrar entrada. O sea, él sirve lo que sirve y cobra lo que cobra, pero para entrar, 3 euros excluidos los niños.
¿Pero en un qué? ¿En un...?
¿En un bar?
¿En un bar?
En un bar, sí.
Vale, vale.
Luego tú vas a la barra y consumes lo que quieras, pero por entrar, 3 euros.
Si hace 5 años nos dicen escasez de productos en Alemania y subida de precios, decimos, sí, hombre, pues entonces España estará ya
¿qué te parece?
En la posguerra. Gracias, Rosalía. Saltamos a Roma. Eva Fernández, hola, Eva.
Hola, Eva, pero bueno, esta música, qué recuerdos en aquel internado, si
Alpes,
lo contáramos,
¿verdad?
Si lo contáramos, por favor,
y
madre
os
mía.
Os volvisteis buenas las 4, que me da
lo que vivimos hecha. Allí.
¿De qué habláis hoy en Italia?
Bueno, pues por aquí lo de confiscar los bienes a los oligarcas rusos se ha convertido en un auténtico e importante contratiempo para el Estado italiano, porque no les está siendo nada fácil pagar las facturas que generan, y esto que se están planteando incluso alquilar los yates y las mansiones, porque es un asunto que de todas formas no es nada fácil, Paco, porque requiere cambiar una ley. O sea, hasta el momento en Italia se han confiscado bienes por el valor de casi 1.000 millones de euros a los millonarios fieles a Putin. El problema es que cuando un bien es congelado, su gestión pasa a ser responsabilidad de la agenda estatal de la Agencia Estatal de la Propiedad, y entonces es ella la que debe encargarse de mantener estos bienes en las mismas condiciones hasta que sean restituidos a los propietarios, y solo después se les podría reclamar el importe correspondiente. O sea, que es decir, que el Estado italiano es quien debe correr con los gastos en este momento. Y no el Estado italiano, sino que somos los contribuyentes que pagan en Italia, los que tienen que pagar en la práctica el alquiler de los amarres de los superyates, los jardineros que cuidan las villas, el personal de seguridad que las vigila, porque hay responsabilidad de conservarlo exactamente en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, por ese motivo, tienen un problemón ahora en Italia, porque lo que sería necesario es cambiar un decreto para que se pudiera alquilar y conseguir de esta forma que hasta que finalicen las sanciones contra Rusia, bueno, claro, pues no resulte costoso, Paco. De hecho,
los yates, por ejemplo, que le dejen uno, sí, a Pepe, y Pepe le da un uso correctísimo.
Pepe nos lleva a todos al yate.
El mantenimiento va a ser cosa de Pepe, o sea, es que yo lo veo.
Buen catering.
Maravilloso.
Yo lo veo.
Cerramos.
Yo lo veo también. Hay que hablar con Super Draghi en estos momentos. Fijaros qué casualidad que hoy mismo se ha confiscado el yate Sierezade. Se cree que prácticamente con toda seguridad, aunque el nombre estaba oculto, pertenece al propio Putin. Según las fuentes de investigación italianas, el Sierezade se encontraba en un astillero para realizar una serie de trabajos de mantenimiento, unos simples trabajos de mantenimiento de unos 6 millones de euros, simples trabajos, porque la embarcación,
cámbiame,
para que os situéis,
2 millones.
Eso es, exacto. Para que os situéis, la embarcación cuenta con piscina, con gimnasio, con 2 helipuertos, incluso un hangar, y es considerada la única de más de 140 metros de eslora en el mundo. O sea, claro, que por eso...
Es que ya que te compras un barco...
Yo creo que sí, este es para Pepe. Este es el destinado, claro, para Pepe.
Gracias, Eva. Un beso.
Un beso. Hasta
Cerramos
pronto.
Cerramos en Londres. Paloma, hola.
Hola, desde Torres de Malory.
¿Dónde estás?
En Torres de Malory. ¿Tú no has leído a Enid Blyton cuando eras pequeño? Bueno, eras de las cuatrillitas.
Sí, sí, yo me he leído todo de los 5, pero no me acuerdo de esa...
Eso es lo que leíamos las chicas, en los internados y demás.
Ah,
pero bueno,
yo también, leía sin estar en internado, los 5 de Enid Blyton, hombre, por supuesto.
No, hombre, aquí en los 5, las mellizas, en Santa Clara, en fin, tenemos un pasado. Pero bueno, ya. Además del que tú conoces, tenemos otro.
¿De qué estáis hablando ahora?
En Londres hay un buen lío montado, porque ahora está a punto de empezar una manifestación en la Embajada de Londres, porque está de huelga el personal de la Embajada y de los consulados de España en el Reino Unido, o sea, Londres, Manchester y Edimburgo, porque no hay personal, porque el poco personal que hay está mal pagado y en condiciones lamentables después del Brexit. Y eso está derivando en que para los españoles que vivimos en el Reino Unido, o los que venís de turismo, algunos a trabajar, pues no hay quien atienda para renovar pasaportes, tienes un incidente de cualquier tipo, o ahora se está presentando otro problema. Los que se quieren ir de vacaciones a España este verano y necesitan visado porque no son ciudadanos europeos o porque, no sé, están en el Tratado Schengen, no tienen cita y están perdiendo vuelos y hoteles porque en el consulado no les dan cita. Ni el sistema informático funciona, ni hay personal suficiente. En fin, tenemos un pequeño atasco burocrático aquí los españoles, pero está en manos del Ministerio del Exterior, de Exteriores, solucionarlo, y se supone que están en ello. El caso es que hoy hay manifestación, todos con las maletas, en la puerta de la embajada. La foto es para verla.
Como eso, cuando estuvimos españoles allí, ya nos contaste el problema. Yo estaba muy atento, y es verdad que pasan más embajadas, ¿eh? A ver si Exteriores les ayuda a estos funcionarios que viven lejos.
Efectivamente, sí, en Países Bajos también andan con ese lío. Pero bueno, y si no, se lo recordaremos desde aquí. Aquí, desde luego, en el Reino Unido, aparte de las dificultades para hacer los papeles, lo que tenemos es un lío montado con las elecciones locales, que han sido un varapalo para Boris Johnson, pero también en Irlanda del Norte. Esta tarde conoceremos los resultados. Por primera vez van a ser los más votados, con mucha diferencia, los del Sinn Féin, el que fuera brazo político del IRA. Va a ser por primera vez el partido que más votos obtiene en Irlanda del Norte.
Sí, pero eso, porque, la práctica, porque se ha dividido el voto unionista. O sea, luego, si hubiera un referéndum, no llegan ni al 50%. Aunque ganen, sea el partido que ha votado, luego en un referéndum hay muchos más unionistas que republicanos.
Eso es. Es más una victoria simbólica, histórica, que un paso hacia la unificación de Irlanda, porque además es que les van a bloquear. Tienen un lío montado en la Asamblea tremendo y no va a llegar ese referéndum. Pero sí que es verdad que es un cambio, y además el Sinn Féin ahora mismo es un partido que votan los jóvenes, los ecologistas, tiene unas bases muy preocupadas por las mejoras sociales, la justicia colectiva, etcétera. Nadie habla ni de unificación de Irlanda, ni, por supuesto, de IRA y pasado terrorista. Así que es una nueva etapa que nos va a poner interesante. Y luego el cotilleo es el balcón de la reina.
Así que han excluido al Principito Malo y a Andrés, ¿no?
Efectivamente, pero lo gracioso fue que Harry y Meghan estaban anunciando casi a la vez que vienen al jubileo con los niños, que a Lily no la hemos visto todavía. Archie cumplió ayer 3 años, pero a la pequeña no hay foto que se le conozca. Y por si acaso, la reina ya dejó claro, efectivamente, que al Principito rebelde y al otro, al medio pederasta, no les quieren la foto.
Bueno, hay una explanada muy grande allí en Buckingham, que vayan ahí con los niños en hombros y eso, y aplaudan de lejos.
Va a ser una pena, porque la que no va a estar tampoco va a ser la reina. Está hecha polvo.
Pues vaya jubileo.
No la hemos visto en público, ni la vamos a ver en mucho tiempo, ya nos lo están avisando. Y este jubileo, igual, ni aparece en el balcón.
Sí, hombre,
la
sí.
Cosa es que llegue.
Sí, hombre,
la
sí.
Cosa es que llegue.
Gracias, Paloma, un beso.
Otro.
Nos vamos rápido al aeropuerto. Es de Barajas, David Jiménez, muy buenas.
No, hola, Paco, es de Barcelona.
El aeropuerto de Barcelona, porque se nos va un médico.
Sí, es Carlos Badarjí, es pediatra y cirujano infantil en el Hospital Universitario de Navarra. Y bueno, vamos a hablar con él porque es una maravillosa persona. Creó una asociación en 2012 que se llama Hope and Progress, Esperanza y Progreso, y se dedica a ir habitualmente, normalmente varias veces al año, a África a operar a niños necesitados, que bien no tienen dinero suficiente o que no tienen los medios para poder ser operados. En 10 años ha operado ya a 1.200 niños africanos y ahora coge un vuelo a Gambia en una horita para ir a operar niños.
A Gambia. Carlos.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, doctor, encantado de saludarte.
Muchas gracias.
¿Qué especialidad tienes como cirujano o haces de todo?
No, nosotros somos cirujanos pediátricos y es lo que sabemos hacer mejor. Aunque no nos negamos nunca a operar a un adulto, pero nuestra actividad fundamental es la cirugía infantil.
Quiero decir que cuando te encuentras con un niño al que hay que operar, te atreves igual con un fémur roto que con que haya que extirparle el apéndice. Te da igual, haces todo.
Sí, la cirugía infantil es toda la cirugía de los aparatos. Entonces, nosotros nos encontramos en África, pues niños, sobre todo con muchas malformaciones congénitas, que no han sido resueltas nunca, y luego muchas secuelas, como tú dices, de accidentes y también de quemaduras.
¿Y cuántos días le dedicas al año a hacer esta cosa prodigiosa?
Bueno, hacemos 3 expediciones anuales que son quirúrgicas. Cada una tiene 10 días de duración. Y luego yo por mi cuenta, hago tres más, que son logísticas. Ahora mismo estoy a punto de embarcar para Gambia, porque voy a hacer gestiones administrativas y también voy a reclutar pacientes.
¿Siempre en el mismo país, siempre en la misma zona o vas explorando nuevos sitios?
Sí, bueno, efectivamente, trabajamos en el África del Oeste. Actualmente en Senegal tenemos tres bases, tenemos una en Gambia, y ahora nos gustaría explorar una zona que está es muy vecina del sur de Senegal, que es Guinea-Bissau.
¿Y más o menos cuántos médicos o enfermeros o doctoras y enfermeras están involucrados en tu organización?
Bueno, la organización es muy grande y cada expedición se repite siempre en la misma demarcación, pero las expediciones no se cambian de demarcación. Entonces, una expedición tipo son 14 personas, que incluyen dos equipos para operar simultáneamente a dos pacientes.
¿Y en qué condiciones operáis ahí? Quiero decir, ¿habéis tenido que gastaros también dinero en material y en quirófanos o en sitios que puedan ejercer de quirófano?
Sí, bueno, las condiciones son infames. Entonces, nosotros llevamos en el avión unos 600 kilos de carga, que constituye dos quirófanos volantes. Entonces, la estructura local es casi inexistente, pero sí contamos con alguna pequeña unidad que ejerce como ambulatorio, y en el tiempo que estamos nosotros allí lo cierran para nosotros. Entonces, lo adecuamos perfectamente para operar. Hacemos unos circuitos para que entren y salgan los pacientes, los familiares. Ponemos un despacho y eso, de momento, es lo que tenemos allí. No hay más.
Yo, que salves o que mejores una vida, ya me parece la leche, pero que lo hagas durante tantos años y con miles de niños en África, ¿se te puede ayudar de alguna manera? Quiero decir, yo hay algunas ONGs que son tan gigantescas que de repente conoces al DIRCOM de tal ONG. Y dices, pero si este cobra más que un ministro. Sin embargo, de las ONGs pequeñas en las que la gente se juega su tiempo, su ilusión y tal, como la tuya, tengo la mejor de las opiniones. ¿Se puede colaborar con la tuya?
Bueno, sí, se puede colaborar. Bueno, como has dicho muy bien, somos muy modestos. Nosotros no tenemos estructura administrativa, somos nosotros, lo pagamos todo de nuestro bolsillo. Ya tenemos todo el material inventariable, que son respiradores, bisturís eléctricos, cajas de instrumental. Hombre, ahora tendríamos un déficit, sobre todo nos haría falta una ambulancia muy básica, solamente de transporte, no de soporte vital avanzado. Podría ser una ambulancia ya obsoleta o que estuvieran a punto de darla de baja. Esto nos haría un gran papel en África.
¿Y dónde se pueden dirigir? Si pueden colaborar con vosotros en el sentido que sea.
Bueno, cualquier voluntario o que se acerque a nosotros lo puede hacer a través del Facebook, que es Hope and Progress, y a través del Facebook se mete en el Messenger, escribe un mensaje y yo le atiendo inmediatamente.
Vale. O sea, buscar en Facebook Hope and Progress.
¿Cuánto puede costar una ambulancia de ese tipo?
Bueno, es que son ambulancias ya que van a dar de baja. Sí, es decir, que su valor sería poco. Nosotros no somos ambiciosos. Lo que queremos es transportar enfermos, transportar bultos y transportarnos a nosotros mismos, porque hasta ahora llevamos los enfermos en motos. Motos de estas, motos chinas que abundan en África, y claro, tenemos que llevar un niño postoperado pues entre dos adultos y el niño en medio.
Joder.
Y bueno,
pero un precio no eres capaz de ponerle a lo que pueda costar esa ambulancia. O sea, no están en venta. O sea, tú necesitas que te den la ambulancia en sí mismo. No
están en venta. Es decir, es que no queremos una ambulancia nueva, queremos una que vayan a dar de baja, incluso que la lleven al desguace mientras el motor funcione. Todo lo otro me puedo encargar yo. Por ejemplo, una furgoneta normal, una Volkswagen Transporter, aunque no sea ambulancia, yo la puedo camperizar y convertirla en ambulancia. Le puedo poner dos camillas, tres asientos, unas tomas de oxígeno y unas tomas de corriente para los monitores. Y ya tengo hecha una ambulancia.
Se nos están ocurriendo cosillas por aquí, ya te diremos algo. Carlos, doctor, muchísimas gracias, buen viaje y enhorabuena por ser así.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por vuestra amabilidad.
Un abrazo muy fuerte, buen viaje.
Igualmente.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando se convirtió en leyenda...
Me llamo Wyatt Earp. La fiesta se ha acabado.
Su nombre se escuchó en el aire.
Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito.
Kevin Costner. Wyatt Earp. El domingo por la noche, en 13.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
En el año 1963, es la historia de una canción, Phil Spector creó este Be My Baby que cantaron las Ronettes.
Porque nadie vive la música como él. Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Dicen que indudablemente es una de las mejores canciones pop de la historia. Hoy me he traído la versión de la...
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hacemos rápido Poligramas y nos vamos al fútbol, que empieza un partidazo definitivo en 4 minutos. Pero es que hoy Poligramas es especial, al menos para los que nos gusta el mundo Marvel. Porque Poli ha visto la segunda de Doctor Strange, cuyo título es tan largo que ni yo me lo sé. ¡Hola, Poli!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rapidísimo.
No se queda el multiverso o algo
no,
así.
No, no, sí. No, no, es mejor. Es que el título lo han clavado. Porque tengo tal pollo en la cabeza que no sé si sabré explicarme. El multiverso de la locura. Es que la película se llama así, Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Te tengo que decir una cosa. A Parra y a Evia les ha gustado.
No, no, si a mí me ha gustado, pero no me entera nada. Si son capaces de explicarme ellos... Porque es que te voy a decir una cosa. Ya lo que le faltaba al Doctor Strange, que ya era complicado porque era místico, tú sabes, todas las artes que dominaba, pero es que ahora tiene que hacer versiones, multiversiones de él, alternativas al programa, porque como tiene que entrar en el multiverso... Pues ya ni te cuento yo... ¿Tú sabes lo que es el multiverso?
Supongo que se da muchos universos, ¿no?
No, 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 sí, es que hay un pollo, porque mira, hay... no voy a hacer ningún spoiler. Hay escenas que está pasando una cosa, de buenas a primeras, te lo digo así en pan un poco chusquero, se abre un multiverso y ahora resulta que va de un lado para otro y tú dices, Dios, ¿dónde estoy ahora?
O sea, te despista, como Tenet, por ejemplo...
Más complicada que Tenet. Para mí más complicada que Tenet.
Yo Tenet la he intentado ver 3 veces y no la he entendido. Y, bueno, la de
¿y
ayer,
esta la has entendido?
Sí, un poco. A ver, bueno, hay alguna cosa que se te puede escapar, pero sí, se entiende.
No,
se
no,
entiende.
Ahora explícame entonces por qué la... ¿Cómo se llama la protagonista?
América.
América no.
La Bruja Escarlata.
La Bruja Escarlata, exactamente. Hay, es que, a ver, no quiero decir nada. Hay momentos cuando le abre ciertas cosas que tienen que ir al multiverso, que no es real, como el tema de los niños, tú lo sabes... Explícame todo eso, porque yo no me he enterado de nada.
Pepe le está quedando claro. Entre que
no, no, pero a ver, Evia, a ver, no, no, es que ahora resulta que tú ves durante un
momento... unas cosas...
Sí, escúchame, a ver, Jorge, cuando está...
No, porque lo que pasa en un universo no pasa en otro.
¿Y cuál es el bueno entonces?
Digamos que las piezas en cada universo son las mismas, pero luego lo que va pasando en cada uno de ellos es distinto.
¿Vosotros a qué vais al cine? ¿A disfrutar?
Llevas razón, Pepe.
Yo a comer con guisos.
Creo que es palomitera total, ¿eh? De acción y eso, sí.
No, 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 es que escúchame.
Un poquito de miedo.
Hay coincidismo, ¿verdad? Tiene cosas de miedo, de terror. Hay un follón entre... Porque esto se va... A ver si Jorge piensa lo mismo y Parrita, porque esto es todo el hechicero y la bruja. Y a partir de ahí la lucha constante que tienen entre ellos, porque sigue buscando él la piedra de la vida. O sea, es que es un porro, es un porro. La piedra de la vida, luego el multiverso, luego resulta que hay el cuatro multiverso. ¿Te diste cuenta del cuatro multiverso o no?
No, de eso no.
¿Cómo que de eso no? Entonces,
¿has visto lo ha perdido?
Bueno, yo voy el lunes. Me da igual lo que digáis porque esta no, no me la pierdo.
No, no, te va a gustar. A ver, la película es muy buena. Y luego te voy a decir una cosa, los efectos especiales a mí me encanta. ¿Tú te acuerdas del Origen?
Sí.
Que hacía cosas como
hacían Origen el pliegue. Con Tenet más, más difícil, pero Origen
más difícil. Bueno, pero no, te digo cómo hacían los pliegues de todas las cosas que pasaban. Sí. Esta tiene unas escenas que son extraordinarias. Hay una lucha, que no voy a decir mucho, entre el monstruo que se llama... El nombre no sé si lo sabe Jorge. Sé que tiene un nombre muy raro. No, el monstruo no tiene un nombre rarísimo. El nuevo adversario del Doctor Extraño. No, bueno, no. Igual. Que te lo juro por Dios, que es que te acongojas en un momento. Yo salí de la película temblando. Me daban temblor en las
manos. ¿Cuántos hipólitos le pones?
Un cero.
Un cero.
Vale. Yo es que empecé a ver Venom.
No, Venom es extraordinaria.
Y digo, esto es un desastre.
A mí esa no me mola.
Pero ¿cómo no te va a gustar Venom? Si es maravillosa. Es maravillosa.
Tienes que empezar por otra.
Uno, tío, que le sale un monstruo de la...
Tú tienes que empezar por el que sería tu alter ego en el mundo Marvel, que es Iron Man. Un tío rico, ¿ah, sí? Elegante...
Sí. No, Iron Man, sí, la...
Bueno, pero claro, escucha,
encanta,
Paco...
Iron Man, pues, me encanta.
Claro, pues no, Pepe, esa, te voy a decir una cosa. Que esta película es la cuarta de la fase del MC... Creo que se dice MCU, ¿no? Me parece que se dice así. Escucha, pero es que viene el cuarto
que
multiverso...
Que empieza...
Adiós, hasta luego, adiós.
Que luego vienes con el Betis Barça, que llegamos a las dos.